De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos a buen paso a la Dirección General de Tráfico, al comienzo de esta tertulia de Buenos Días de Madrid, como hacemos siempre, porque durante la mañana ha habido noticias de algunos accidentes y ahora ya la noticia es un poquito más amplia, porque ¿cuántos accidentes estás contando ahora mismo, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues 5 en este momento son los accidentes que complican la conducción en la red vial de la Comunidad 2 de entrada a Madrid, en la 42 en Fuenlabrada, cuyas retenciones llegan hasta Torrejón de la Calzada. El segundo, en la 5 en Navalcarnero, provoca 7 kilómetros de densidad circulatoria. El tercer alcance ha tenido lugar en la M45, en la zona de Vallecas, en dirección a la 2. El cuarto, en la M50, en San Fernando de Henares, en sentido a 3, y el quinto en la M40 en la zona de Pozuelo, que provoca 6 kilómetros de tráfico intenso en dirección a la autovía de La Coruña. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de estos accidentes, continuamos con dificultades en prácticamente todas las entradas a Madrid: por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones también, en este caso en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades también en la M40, al margen de ese alcance que les comentaba, en la zona de Pozuelo, dirección A6, en Valdemarín, en ambos sentidos, y túneles del Pardo, también en la zona de Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, hacia la 2, Villaverde, en sentido A4, y en el barrio de la Fortuna, dirección A6. En la M50, tráfico lento en Majadahonda, dirección A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
Pues tomen ustedes nota, porque la mañana es complicadísima, tal y como nos están contando desde la Dirección General de Tráfico, en esos 5 accidentes y todas las retenciones en las carreteras que nos acaba de citar Alfonso Martínez. Y en las calles de Madrid, ¿cómo va la mañana? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues con los niveles de circulación habituales, desde luego que no está siendo una jornada como la que tuvimos ayer, pero sí que tenemos bastante tráfico. Por ejemplo, la M30 reflejándose desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Nudo de Manoteras, donde poder acceder o bien a la avenida de Burgos A1 o bien a la M11, la conocida también como carretera del aeropuerto. En cambio, son buenas noticias escuchar que en el arco suroeste, el tráfico empieza a mejorar. A primera hora de la mañana destacamos bastantes dificultades ya desde el Nudo Sur. Bueno, pues a esta hora los problemas comienzan a partir de la zona de los túneles. Del interior, a destacar que poco a poco, como suele ser también habitual, van accediendo los conductores a la ciudad y se hace notar en algunos recorridos, como por ejemplo en la calle de O'Donnell, en sentido centro, Doctor Izquierdo y Francisco Silvela, en sentido Avenida América, también en sentido Avenida América, desde Raimundo Fernández Villaverde, donde además, una vez que los conductores dejen atrás la goleta de Cuatro Caminos y circulan por esta vía, van a encontrar un estrechamiento de calzada. Está ocupado el carril derecho debido a labores de mantenimiento y hace más difícil el tráfico en esa zona. Por último, nos despedimos destacando también el entorno de Atocha. El tráfico está siendo muy complicado, todos los accesos a esa zona están siendo bastante difíciles, por ejemplo, desde las rondas de Atocha y Valencia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, en esta mañana tan complicada, tanto en las calles como en las carreteras de Madrid. Aquí estamos, en la radio, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, mientras tanto, haciendo compañía, que ahora mismo, por ejemplo, se está desplazando camino de su trabajo o camino del colegio, donde le parezca oportuno esta mañana y su quehacer le dirija. Carlos Sánchez, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Ya luego me tienes que preguntar esto, ¿cómo es EGC? Sí, el EGC. El EGC de este del que hablas hoy en tu artículo en Voz Populi. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor?
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Qué desastre, Juan Pablo.
¿El qué, Javier? ¿Qué hay elecciones? No. Ah, no.
No. Tendremos un estadio Bernabéu de ensueño, pero dudo de que pasemos de la fase de grupos de la Champions jugando así. Mucho dinero para el estadio y mal gastado en los fichajes.
Ya
y lo de las lesiones
la
musculares es más que preocupante. Y me quedo ahí porque si sigo, la depresión será nerviosa. Como vosotros de los nervios, los atléticos, pero con orgullo y dignidad, que empatasteis en el último minuto, pero eso, plantasteis cara a la lluvia. Ya veremos si Javier Redondo tiene hoy voz para hacer la tertulia.
Nada, toma un miel.
Como decimos en el MUS, la habitación de llorar al fondo a la izquierda y después a jugar. Pues eso, dejo de llorar y traslado mi preocupación a la escalada de tensión en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí enseña los restos de las armas utilizadas en el ataque contra dos de sus más importantes refinerías. Titula El Mundo que son pruebas indudables que inculpan a Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha realizado un viaje relámpago a Arabia Saudí y Emiratos con la amenaza constante de tener el dedo en el gatillo para responder. De momento, la respuesta es endurecer las sanciones a Irán. La cuestión es definir los objetivos verdaderos del ataque contra Arabia Saudí y la conveniencia de a quién se responde, a Irán o a los rebeldes hutíes en Yemen. Todo depende de lo que pueda resultar más beneficioso para los intereses electorales de Donald Trump, empeñado ya en su reelección dentro de poco más de un año. Una guerra con Irán tendría consecuencias impredecibles. Yemen es quizá la víctima más socorrida. Dos cosas claras: el incremento del precio del petróleo nos puede hacer mucho daño. Las defensas antiaéreas en Arabia Saudí deben mejorarse con urgencia, como debe mejorarse la conciencia de alguna víbora depredadora que robó el reloj y el dinero a Víctor, el joven de 20 años que murió el lunes en la M50 cuando su coche chocó contra el de un kamikaze que iba borracho. Hay que ser malnacido para robar a alguien que acaba de tener un accidente y acaba de morir. Y además resulta poco comprensible que el kamikaze borracho en dirección contraria, causante de la muerte de una persona, salga de la cárcel en libertad con cargos. Hay veces que parece demasiado barato ser malo. Y ya veremos lo que nos cuestan las nuevas elecciones, donde el objetivo principal de PSOE, PP y Ciudadanos es el centro. Socialistas y populares centrarán sus mensajes para intentar pescar en el caladero de votos de Ciudadanos. Indecisos dicen unos 2 millones, casi un 45% de sus votantes. Un botín muy apreciable, sobre todo si hay que compensar la abstención de aquellos votantes de izquierda frustrados por la falta de acuerdo. Decías lo de EGC de Agustín Valladolid o lo del presidente obligatorio que escribe también Javier Redondo. Que nos lo expliquen, por favor. Y lo que intenta el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, es evitar la frustración en la lucha contra el cambio climático. Muy importante, como cada año, la cita en la Asamblea General de la ONU, aunque seguro que llega Trump y se la carga. Como el Brexit puede cargarse el Reino Unido. Recomiendo una entrevista de Ramón Pérez Moura en ABC, en Londres, a Sir Nicholas Soames, Tory rebelde expulsado por Boris Johnson. Dos ideas de esta entrevista. Podríamos perder Irlanda del Norte y Escocia y prefiero que me saquen una muela del juicio sin anestesia antes de irme a los liberales demócratas. Sir Nicholas, europeísta convencido como su abuelo Sir Winston Churchill.
Está bien esto de prefiero, ¿cómo es? Que me saque una muela del juicio sin anestesia antes de irme a los liberales demócratas. Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de Diputados. Buenos días.
Muy buenos días.
En la política española, ¿quién ha preferido que le saquen una muela del juicio sin anestesia que haya un gobierno?
Bueno, el Partido Socialista creo que ha hecho lo que estaba, en fin, en su responsabilidad y en su posibilidad. Nosotros ganamos las elecciones con claridad y a partir de ese momento ofrecimos un candidato a la presidencia del gobierno, que fue el que más apoyos obtuvo el 28 de abril, un programa con reformas progresistas interesantes para el país y un horizonte de estabilidad. Yo creo que eso es lo que quiere el país, eso es lo que ofreció el Partido Socialista. Sin embargo, bueno, la situación ha devenido en bloqueo por parte de Unidas Podemos, que no se ha venido a negociar con nosotros un acuerdo programático para iniciar la legislatura, antepuesto la ambición por los sillones antes que el interés del país, y las derechas, que sin tener alternativa, pues han decidido bloquear el país, a nuestro juicio, de una manera bastante irresponsable. Esta es la situación y ahora son los ciudadanos los que tienen el voto en sus manos.
Ayer el presidente del gobierno, y usted está sentado muy cerca, con el dedo señalaba a los responsables o culpables de que vayamos a elecciones otra vez. ¿El Partido Socialista no tiene culpa de nada en esto?
Yo entiendo que la ciudadanía reproche al conjunto de las fuerzas políticas la situación, pero claro, yo tengo que pedir un poco de justicia en los análisis, porque no todos tenemos la misma responsabilidad. Insisto, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ganamos las elecciones con claridad, las generales, las europeas, las municipales, las autonómicas, pusimos nuestro candidato, nuestra oferta programática, y le pedimos a las derechas, oiga, si no tienen ustedes alternativa, al menos hagan lo que hicimos nosotros en el 2016, no bloqueen ustedes, permitan que se inicie la legislatura. Y a Unidas Podemos les dijimos, vamos a hacer un gobierno como en Portugal, como en Dinamarca, como hemos hecho en el último año en España, un gobierno con una agenda legislativa progresista para subir los salarios, para mejorar las pensiones, para luchar contra el cambio climático, pero que garantice un horizonte de estabilidad en el país. No han querido, ya lo hicieron en el 2016, por cierto, el 2 y el 4 de marzo, Pablo Iglesias frustró la investidura de un presidente socialista, lo hicieron en julio, el 23 y el 25 de julio, y ahora lo han vuelto a hacer. Esto empieza a ser una pauta. El señor Iglesias ha decidido, al parecer, que si no gobierna él, no gobierna ningún progresista en este país. Allá, con su responsabilidad, yo creo que los ciudadanos se lo van a hacer pagar.
Escuchando el martes al presidente en funciones, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que, por cierto, no sé si era el lugar más adecuado para comparecer en vez de la sede socialista, porque hubo un reproche de Pedro Sánchez Rajoy por hacer lo mismo. No sé si, señor Simancas, si una ocasión como la del martes era mejor comparecer en la sede de su partido que en Moncloa. Y ahora le pregunto lo siguiente.
Bueno, esto es opinable, pero de política se habla en todos sitios. Ayer Pablo Casado reprochaba que el presidente del gobierno estaba haciendo un mitin al defender su posición, y él hizo exactamente lo mismo en el Congreso. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, someter su candidatura tras el encargo del jefe del Estado al Congreso de los Diputados, y la responsabilidad del bloqueo, lo digo una vez más, es de otros.
En esa comparecencia, a lo que iba, el presidente en funciones dijo que les van a pedir a los españoles que lo digan aún más claro. Esto sonó a reproche, ¿no?
No, a los españoles no, desde luego, pero sí a quienes han impedido la formación del gobierno que votaron los españoles. Hay algo de negación del resultado electoral. A nuestro juicio hay algo de boicot a la decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos han votado muy mayoritariamente por una opción. Es verdad que no con mayoría absoluta, pero el Partido Socialista duplica en escaños al siguiente partido. El segundo y el tercero tienen exactamente los mismos escaños que el Grupo Socialista. La decisión de la ciudadanía es muy clara y, sin embargo, no lo han querido escuchar. Una especie de negación de los resultados electorales. Pablo Iglesias intenta situarse pues a la misma altura, decir, oiga, usted y yo estamos en el mismo nivel de legitimidad. No, el Partido Socialista ha obtenido tres veces más votos que usted, tiene algo más de legitimidad para encabezar un gobierno, para establecer cuáles deben de ser las claves de formación de un gobierno, sobre todo cuando hablamos de estabilidad. Iglesias quiere un gobierno a la italiana, un gobierno que dure unos meses, nosotros queremos un gobierno a la portuguesa. Parece razonable que quien ha ganado las elecciones establezca esos parámetros. Por eso, en fin, nosotros estamos hablando de una cierta negación de los resultados electorales, y lo que pedimos ahora a la ciudadanía es que vote, desde luego, en función de la voluntad libre de la ciudadanía, pero que nos otorgue una mayoría sólida, una mayoría suficiente para poder sortear, para poder evitar los bloqueos a los que ya hemos visto otras fuerzas políticas están dispuestas a someter al país.
Por lo tanto, visto lo visto, ¿sería un error volverse a sentar a negociar con Podemos un gobierno de coalición? Y digo un gobierno de coalición. ¿Eso sería un error?
Un gobierno de coalición no es factible, insisto, lo comprobamos en julio. Nosotros ofrecimos una fórmula que nos parecía muy generosa y a ellos les pareció una humillación. Así no se puede ir a ningún sitio. Fíjese qué vigencia o qué recorrido podría tener ese gobierno con tanta diferencia de criterios. Ellos nos explicaron que querían un gobierno de coalición para sentarse en algunos ministerios y hacer las cosas que el PSOE no iba a hacer. Es decir, iban a montar trincheras en los ministerios, trincheras contra el presidente. de una especie de contragobierno dentro del gobierno. Claro, con esa concepción de gobierno es imposible hacer una coalición con Unidas Podemos. No se puede gobernar así. Nosotros necesitamos, el país necesita un gobierno con estabilidad, con una agenda ambiciosa de reformas, pero desde la centralidad y de la estabilidad, no desde las trincheras dentro del gobierno. No, no es posible un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Ellos mismos lo han demostrado. Ellos rechazaron la fórmula que se les ofreció. Nosotros estamos dispuestos a hablar de un acuerdo programático. No eran las políticas lo relevante. En el último pleno, tienen que saberlo también los oyentes, sí. En el último pleno, de 7 votaciones, coincidimos en 7 con Unidas Podemos. El problema no está en las políticas, el problema está en que quieren sillones para montar un contragobierno dentro del gobierno. La ambición por los sillones y no en pos de la estabilidad, que sería legítimo, sino en pos de la inestabilidad. A la italiana nos dicen, oiga, no, el Partido Socialista quiere gobernar, pero no a cualquier precio. Quiere gobernar con estabilidad y quiere gobernar atendiendo el interés general del país.
Luego, sería un error volver a hablar de gobierno de coalición con Podemos.
No, volver a hablar de coalición con Podemos no vamos a volver a hablar, ¿no?
Dígame, usted que además es diputado por la circunscripción de Madrid, ¿qué significaría en las elecciones que se presente, y a la vista de los resultados de las autonómicas, que son los hechos y datos que tenemos, que se presente una lista del grupo Más Madrid con Manuela Carmena e Íñigo Errejón? ¿Qué significaría para el votante de izquierda eso?
Bueno, este es un país libre, cualquiera tiene el derecho a presentarse a las elecciones. El señor Errejón es todavía, que yo sepa, inscrito, militante en Unidas Podemos, no sé si era acabo de expulsar o no. Es verdad que no encontró ahí su sitio porque el señor Iglesias expulsa de su entorno a todo el que no piensa exactamente como él, ¿no? Eso debería hacérselo mirar también. Pero en todo caso, nosotros tenemos que observar con todo el respeto del mundo lo que vayan a hacer otras fuerzas políticas. Ahora sí tengo que lanzar un mensaje muy claro. El votante de izquierdas que quiera reformas progresistas de verdad y que lo quiera hacer en un entorno de centralidad, de estabilidad, de eficacia, tienen que votar al Partido Socialista porque es el único que garantiza esto.
Si no le preocupa que se presente Errejón.
No, en absoluto. En todo caso, ese es un ámbito en el que hay competencia entre Podemos y el señor Errejón. Surgen todos de ahí. Nosotros ofrecemos una cosa bien distinta a la que ofrecen el señor Iglesias y el señor Errejón, que es de división, inestabilidad. Nosotros ofrecemos reformas progresistas realizables, viables, sensatas, estabilidad, gobernabilidad. Eso es el Partido Socialista.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Pues nada, que el lunes automáticamente se disuelven las Cortes y ya veremos qué pasa el 10 de noviembre. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, Rafael.
A su disposición una vez más. Muchísimas gracias.
Adiós. Contáis en el Confidencial esta mañana, Carlos Sánchez, que lo de Errejón va en serio. Que sí, que se lo está pensando.
Pinta por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que sería una jugada, en principio tenía un efecto evidente, ¿no? Es decir, más división en la izquierda española y en particular en Madrid. Yo creo que la propuesta de Errejón, que es lo que contamos en el periódico, tiene que ver solo con la Comunidad de Madrid porque no tiene estructura para articular una fuerza en todo el conjunto del Estado. Pero tiene mucho riesgo también para el propio Errejón, porque al final aparece como el gran problema que tiene dentro de Unidas Podemos. Quiero decir que en la medida que se presente Errejón, muchos militantes de Unidas Podemos y votantes van a decir es que lo que está es una especie de infiltrado del Partido Socialista para rompernos por dentro. Yo creo que al final, y eso yo lo he escrito hace algún tiempo allí en el periódico, yo creo que Errejón, todos son pasos intermedios para acabar en el Partido Socialista. No dentro de no demasiado tiempo, Errejón será miembro del Partido Socialista.
Viendo los resultados de las autonómicas, supongo que lo que busca Errejón es quitarle el escaño a Iglesias y ya está.
Sí, lo que ocurre es que es operación de riesgo también, porque viendo también los resultados de las generales en Madrid, le tiene que quitar un buen puñado de votos a Podemos para quitarle
escaños.
Pero es que realmente tiene que sumar votos que saque de la abstención o del Partido Socialista para realmente quitarle esos 2 o 3 escaños. Es decir, si la operación parte como idea de, porque yo igualmente parto de la última conclusión de Carlos, esto es ganar tiempo para que Errejón acabe en el Partido Socialista. Entonces, deduciendo eso, podemos llegar a la conclusión que la operación está pilotada por el Partido Socialista, más como el enfoque de que da el Confidencial a la noticia, con la proximidad que hay últimamente entre Manuela Carmena y la España Global con Irene Lozano y demás, que es una cosa que puede ser promocionada, pero yo creo que también tiene riesgos para el PSOE, a menos que el partido en Madrid esté dispuesto a ceder 3 escaños para que los pierda realmente Unidas Podemos. Es decir, que esté dispuesto a perder para ganar. Porque, insisto, para que Errejón o la fuerza de Errejón sume lo suficiente para quitarle a Podemos, el Partido Socialista también tiene que perder alguno.
Agustín, ¿tú cómo ves la operación de Errejón?
No lo sé. Pero exactamente en estos momentos... lo que tiene en la cabeza Íñigo Errejón da la impresión de que efectivamente está valorando esa opción. A mí me parece que la situación de, digamos, el estado anímico de la sociedad española en general y la madrileña en particular le va a trasladar a Errejón, digamos, va a hacer que la tentación de presentar una lista se multiplique por 2 o por 3, porque es que es algo nuevo. O sea, Errejón representa algo distinto a lo que hemos visto, ¿no? Ya es verdad que es una persona muy conocida, un personaje ya que tiene algún trienio en esto de la actividad política, pero bueno, está todavía, digamos, virgen desde el punto de vista de lo que es un desgaste fuerte. Y dado que los partidos convencionales pues están como están, creo que es una oportunidad que es probable que aproveche. Además, yo estoy, no sé si, desde luego yo creo que el PSOE no pactaría de ninguna manera perder ni uno, ni dos, ni tres diputados, porque además Madrid no es Madrid, en unas elecciones generales es España, estamos hablando de España y de la suma, ¿no? Entre otras cosas por eso, pero no, yo creo que Errejón, si se presenta, le va a quitar votos no solamente a Podemos, sino le puede quitar bastantes votos al Partido Socialista, sin lugar a dudas. Yo creo que en estos momentos todavía... el PSOE, que ha provocado en parte Pedro Sánchez la repetición electoral, no sabe, o sea, el miedo que pueden empezar a tener a partir de hoy es que hay elementos que no controlan que pueden tener un impacto muy importante en las elecciones. De aquí al 10 de diciembre ya veremos lo que ocurre. En todo caso, yo creo que esa es una operación que depende mucho de Carmena. Si Carmena da el paso...
Es que Carmena sería la cabeza de lista.
Claro. No tiene a Carmena, ya será más dudoso que dé el paso.
Y otra duda, ¿y tiene capacidad financiera, tiene dinero...
Para Madrid poder, probablemente
para
sí.
poder afrontar una
hacen
campaña
un crowdfunding de esos como la otra vez y ya sí. está.
¿Tú crees? Fíjate el resultado de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, que es decir,
sobre todo en estas que se va a reducir
no tenía estructura detrás.
La baza de Carmena es fundamental, sí, como sí. decís.
Yo quería con lo que decía Agustín que representa Íñigo Errejón algo distinto. Yo no lo veo así, quiero decir, yo creo que representa el socialismo clásico, quiero decir, simple, pero no lo digo...
Bueno, pues
que
el socialismo clásico no diría yo,
pero tú estás profundizando mucho.
No, quiero decir, ahora que se está hablando en las elecciones sobre cómo giran los partidos hacia la derecha o hacia el centro en el caso del Partido Socialista, o una estrategia mucho más moderada en el caso del Partido Popular para distanciarse y para unir, digamos, a todos los partidos del centro-derecha, yo creo que sería muy útil para muchos votantes que vieran el discurso que hizo Íñigo Errejón en el debate de investidura de la Asamblea de Madrid. Es decir, y ahí plantea, digamos, su programa estratégico, uh-huh. es decir, lo que él piensa políticamente, el espacio político que quiere ocupar. Y uno, leyéndolo y escuchándolo en directo, llega a la conclusión de que simplemente plantea la socialdemocracia clásica. Es decir, Errejón llega a la política con la CLAU y con todo la izquierda latinoamericana vendiendo una película que era antigua y que está en otro continente. Y entonces construye un discurso distinto, alternativo. Pero según ha pasado el tiempo, lo que se ha encontrado con que es el socialismo de toda la vida. Bueno, mi tesis es que al final acabará en el Partido Socialista porque no es muy distinto al PSOE, un socialdemócrata clásico.
Yo no digo que no vaya a acabar en el Partido Socialista. Yo creo que efectivamente, sobre todo para el PSOE, sería un elemento muy interesante, muy atractivo. Yo creo que Íñigo Errejón, en Vista Alegre 2, lo que plantea, acordaros, que pierde aquel pulso con Iglesias por... No sé pues si por un 10%
que
de los
no
votos.
Se presenta él. No, pero presenta a su pero equipo, él, presenta pero su él no se presenta.
Y su documento, presenta a su equipo su y documento presenta... de organización política, claro. Pero no a disputarle el liderazgo.
Efectivamente, pero plantea, digamos, un decálogo político
que
no
tiene que
no tiene que ver con el que plantea Iglesias y al que Iglesias al final acaba derivando. Porque al final Iglesias, sí, ¿qué ha hecho? Pedir la confluencia, el pacto con el Partido Socialista, que es lo que viene diciendo Íñigo Errejón desde el primer minuto. O sea, que estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque Íñigo, desde mi punto de vista, es un político con mucho más pragmatismo que el señor Iglesias y que otros. Se ha dado cuenta de cómo es este país. Y este país no es estas cosas que plantea Unidos Podemos.
¿Es pragmático?
Mucho más.
¿Del partido tres meses antes y perder las elecciones de la
Diputación? No, digo la concepción que tiene de la política.
¿Eso es pragmatismo? Bueno, si fuera pragmático, hubiera continuado y probablemente Carmena seguiría siendo alcaldesa de Madrid.
Bueno, yo creo que es pragmático en la medida en que su camino está orientado a acabar en el Partido Socialista, claro, y la forma de hacerlo es la decisión que tomó.
Más allá, no solamente dejemos, digamos, esto en un plano de puramente de compartición de poder. Creo que Errejón, digamos, ideológicamente también ha llegado a la conclusión, se ha hecho mayor, aunque no lo parezca, se ha hecho mayor y se ha dado cuenta de que este país, para cambiar cosas, hay que cambiar no 10, sino 4. Y luego dar otro pasito.
A ver, Javier Redondo, ¿qué vas a decir sobre esto?
Que decía Carlos que es un socialdemócrata, yo creo que es más pragmático que socialdemócrata y se viste de socialdemócrata para precisamente por su condición de pragmático y porque quiere vivir de la política. Pero realmente su discurso es de regambre puramente populista. Y cuando hay populismo hay cinismo. Es decir, en la medida en que abrazó la socialdemocracia en el discurso que tú dices de investidura en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo estaba ofreciendo a Teresa Rodríguez, líder de los anticapitalistas, una coalición para formar un grupo en el Congreso si se diera el caso, con lo cual es profundamente contradictorio, pero todos son golpes de efecto.
Porque respira por la herida.
Estamos llegando a las 9. Sí. Ahora continuamos con el estado general de cabreo. Tengo que preguntar a Agustín por esto. Agustín Mayablín, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Ahora contamos la última hora y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Todos los sábados y domingos en Onda Madrid, con Carlos Honorato. Una revista radiofónica de ciencia, viajes, actualidad, entrevistas y música. Sábados de 9 a 12 y domingos de 9 a 11.
Buenos días, Madrid, fin de semana, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid. Enseguida continuamos con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Cerrales.
La cuenta atrás para la convocatoria de elecciones el próximo 10 de noviembre ya ha comenzado. Hoy se constituye la nueva Junta Electoral Central con la designación de su presidente y de su vicepresidente. Con la vista puesta en esa nueva cita con las urnas, los partidos se preparan. El líder del PP, Pablo Casado, se reúne hoy con los diputados y senadores de su formación. Por su parte, Pedro Sánchez reúne a la dirección de su partido. El PSOE aspira a superar los 123 escaños actuales. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado hace unos instantes con Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
A nuestro juicio hay algo de boicot a la decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos han votado muy mayoritariamente por una opción. Es verdad que no con mayoría absoluta, pero el Partido Socialista duplica en escaños al siguiente partido. El segundo y el tercero tienen exactamente los mismos escaños que el Grupo Socialista. La decisión de la ciudadanía es muy clara y, sin embargo, no lo han querido escuchar. Pedimos ahora a la ciudadanía es que, en fin, que vote, desde luego, en función de la voluntad libre de la ciudadanía, pero que nos otorgue una mayoría sólida, una mayoría suficiente para poder evitar los bloqueos a los que ya hemos visto otras fuerzas políticas están dispuestas a someter al país.
El Ayuntamiento de Madrid va a convocar un concurso para estudiar el soterramiento de la Gran Vía. De este modo, cumplirá con el compromiso adoptado por el PP con el Grupo Municipal de Vox a cambio del apoyo de esta formación a José Luis Martínez Almeida para que se convirtiera en alcalde de la capital. Esta mañana hemos hablado con José María Pérez Revenga sobre este proyecto. Es ingeniero de caminos.
Los costes son imprevisibles. Porque no solo eso, sino si hay que hacerlo por pantallas o pilotes, hay que cortar parte de la Gran Vía, evidentemente en este caso, tener en cuenta las rampas, aunque la Gran Vía tiene subida y bajada, tanto en el sentido Alcalá como en el sentido Princesa, es más fácil todavía el poderlo hacer. Pero es una obra que se puede hacer, hay muchas ciudades que lo tienen. Ahora todo es previsible, el tema presupuestario.
Pues de movilidad hablamos, nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora varios accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos de entrada ha tenido lugar en la A42 a la altura de Fuenlabrada y genera retenciones que llegan incluso hasta Torrejón de la Calzada. El segundo alcance se ha producido en la M45 en Vallecas en dirección a la 2 y el tercero en la M50 en San Fernando de Henares hacia la A3. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación intensa además de entrada a la capital por la 1 en Val del Agua, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la A4 en Pinto, en la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. El tráfico lento también en este caso en la M50 en Fuenlabrada en ambas direcciones, Majadahonda sentido A5 y Villaviciosa Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeros síntomas de mejoría en la circulación de la ciudad. En la hora punta, por ejemplo, en el arco sureste de la M30, las dificultades, en lugar de comenzar a partir del nudo sur, comienzan a partir del puente de Vallecas. Eso sí, a partir de ese punto, hasta alcanzar los enlaces con la avenida de Burgos y con la M11, en el conocido como nudo de Manoteras, el tráfico está siendo bastante difícil. En la vertiente oeste, todavía con dificultades en la zona de los túneles, en sentido A6, hasta alcanzar el entorno del puente de los franceses. En la avenida de la Ilustración, en general, se circula bien, salvo una vez que los conductores alcancen aproximadamente a la altura de la avenida Betanzos, poco antes de los arcos de la Vaguada, el tráfico en sentido norte está siendo bastante complicado. Ya en el interior, atentos, porque en la medida de lo posible a evitar el eje conformado por las calles Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa, en ambos sentidos con bastante tráfico. Además, hay una serie de estrechamientos de calzada que han estado y están afectando a la circulación. También a destacar del interior, el entorno de Atocha, un tráfico muy difícil.
En cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 28 grados y veremos menos el sol que ayer por culpa de las nubes. No se espera que llueva. Eso ocurrirá a partir del sábado. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 19 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas y Agustín Valladolid, que hoy ha escrito un artículo titulado EGC, Estado General de Cabreo. ¿Has detectado tanto cabreo en la calle, Agustín, como para escribir esta columna hoy en Voz Populi? ¿Hay tanto cabreo? ¿De verdad?
Mira, te voy a leer un titular de un periódico, es el diario.es, que no es el mío.
Sí.
Garzón, el político,
de izquierda
dice: la frustración y el hastío ciudadano pueden pasar factura a la izquierda. No es que lo detecte yo creo que es bastante evidente que después de 5 años de parálisis, 4 elecciones en 4 años, una incapacidad evidente de los líderes políticos para pactar cualquier cosa importante en este país, lo cual significa que han puesto la táctica por encima de los intereses generales. No sé qué esperan, o sea, no sé qué esperan los líderes políticos para darse cuenta de que esa inventiva que me ha dado por titular, esas siglas que me he inventado, se pueden traducir perfectamente en un voto en blanco o en una abstención, que no solamente puede perjudicar a la izquierda, que yo creo que efectivamente se puede concentrar bastante en el votante de la izquierda, sino que es una muy malísima noticia para el sistema democrático, ¿no? Pero es que yo creo que ese estado de opinión es el que es, y que vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, de aquí al 10 de diciembre y cómo...
De noviembre.
Perdón, estoy yo con diciembre, tengo unas ganas de que llegue diciembre.
Sí. El 10 de diciembre se constituirían las nuevas Cortes, un mes después. O sea, que
en cualquier caso, el 10 de noviembre todavía está muy lejos, pueden pasar muchas cosas y vamos a ver lo que se inventan para intentar renovar una cierta ilusión, porque en estos momentos... todas las encuestas lo dicen, los partidos políticos y los políticos se han convertido en el segundo problema después del paro. La última del CIS me parece que eran, digamos, el porcentaje de los ciudadanos que consideran que los partidos políticos son un problema ha alcanzado el nivel más alto desde 1985. En fin, la situación no es nada buena y lo tienen muy complicado, pero es que la gente tiene razón. Es que el ciudadano medio está muy harto de que la actual clase política española sea incapaz de dar una solución a la gobernabilidad.
Perfecto, yo coincido plenamente con lo que dice Agustín Díaz, pero lo más dramático es que es posible que el estado general de cabreo vaya en aumento. Es decir, no hemos llegado al techo. Ese es el drama que tenemos por delante de la política española. Yo creo que merece la pena revisitar, como se suele decir, lo que ocurrió ayer a las 9 de la mañana en la sesión de control al gobierno. Es decir, en vez de aparecer los líderes de los partidos políticos que nos han llevado a unas nuevas elecciones con autocrítica, explicando por qué lo que ha sucedido, se lanzaron todos contra todos como hienas. Es decir, lo que tienen que hacer es pedir perdón a los ciudadanos por ser incapaces de gestionar la cosa pública. A los políticos se les paga para que lleguen a pactos, para que lleguen a acuerdos y que puedan gobernar. Y ayer, en vez de hacer autocrítica y decir, bueno, hemos aprendido la lección que decía aquel, es decir, no volverá a suceder, pues ocurre todo lo contrario. A las 9 de la mañana, de nuevo, se van lanzando cuchilladas. Es decir, lo que tienen que hacer es explicar a los ciudadanos que esto no va a volver a suceder, que no puede ser un país cada año unas elecciones, que ellos están para gobernar y no para estar todo el día en la televisión lanzándose cuchilladas.
Sí, es que es muy sintomático lo que dices, porque además se enlaza con lo que exponías la semana pasada y luego escribiste en el Confidencial sobre el infantilismo de la clase política, que luego volvió a decir lo mismo Feijóo en una entrevista en ABC, y es que reducen la política una cuestión de enfrentamiento personal. De hecho, lo que hemos estado hablando antes sobre la candidatura de Carmena o Errejón realmente se reduce a un enfrentamiento personal contra Iglesias, no contra Unidas Podemos, porque con Unidas Podemos el Partido Socialista hubiera podido gobernar. O sea, lo que no quiere es a Iglesias. Por lo tanto, reducen la política a un enfrentamiento personal. Mientras esto sea así, hasta que no haya elementos nuevos, que puede ser Errejón, aunque yo no creo que sea lo suficientemente novedoso el invento como para que recomponga las fuerzas. Es novedoso en cuanto que introduce una fuerza más, una distorsión más en la posible repetición de resultados respecto de la elección anterior, pero no lo suficientemente novedoso como para romper los equilibrios. Entonces, o se introducen elementos novedosos, o lo normal es que en mayor o en menor medida se repitan los resultados, de tal forma que yo ahí sí discrepo un poco respecto de lo que del estado de la crisis. Es decir, la crisis no es sistémica, no es de régimen, sino que es de gobernabilidad. Y si es de, es decir, las instituciones funcionan, porque nunca estado en esta situación tan de incertidumbre política, y las instituciones han seguido funcionando. Las instituciones funcionan, pero estamos en una crisis de gobernabilidad precisamente porque los líderes han iniciado una batalla personal entre ellos, ya ni siquiera entre los programas, los principios, las ideas o los partidos, sino entre ellos mismos por la supervivencia
política. Pero lo que ocurre, Javier, es que esa crisis de gobernabilidad, por ejemplo, está afectando a la economía. O sea, ayer los empresarios, en una reunión que tuvieron en un seminario, lo decían: necesitamos estabilidad política para que España avance, porque buena parte de la desaceleración, no toda, pero buena parte de la desaceleración que sufre la economía española, y por tanto la destrucción de empleo, está provocada por esta incertidumbre que vive España en los últimos 4 o 5 años, porque si hubiera habido un gobierno del signo que fuere estable, la economía podía haber estado con varias décimas de mayor crecimiento y con una creación de empleo de mayor calidad.
Los presupuestos de Montoro van a trascender.
Yo quería que un poco
como el CIS, sí, solo como el CIS.
Lo que
ahora que está
Javier,
Pérez Reverte con la verdad, del CIS.
Perdón. Es verdad que hay una crisis de liderazgo, de liderazgos, que desde mi punto de vista los líderes políticos no están a la altura de las circunstancias, pero además a eso hay que añadir que hay un cansancio en la sociedad provocado porque hace 4 días, por decirlo así, las novedades estaban ahí. Es decir, los que habían generado una expectativa muy alta de que la política española se iba a refrescar, que son Podemos y Ciudadanos, han sido corresponsables directos de esta situación. Con lo cual dicen, ¿qué otra cosa nos van a vender ahora?
Claro, pero ahí va con lo que ha dicho Javier.
¿Y eso en qué se traduce? En una, desde mi punto de vista, en una irreversible vuelta al bipartidismo.
Sí.
No sé si imperfecto más perfecto.
Como yo digo muchas veces, y probablemente lo vuelva a escribir otra vez más, claro, el bipartidismo es producto de las sociedades satisfechas, porque es producto de un sistema en el cual las sociedades están juntas, son más compactas y más homogéneas. Pero en relación con lo que dices y lo que ha dicho Javier, precisamente distinguiría entre la apatía de ahora, que sí que es cabreo y la gente está cabreada y eso es verdad y se nota cuando...
Los bemoles de Rufián.
Sí. Pero es verdad que se va a traducir en apatía. La indignación fue hace 5 años. Otra cosa es que la apatía, la ingobernabilidad ahora mismo trae apatía, esa ingobernabilidad genere crisis y esa crisis se traduzca en indignación.
Pero cuidado,
en vuelta
cuidado
de indignación.
Con la apatía, que es un buen caldo de cultivo para los populismos.
Exacto,
la apatía
sí.
A primera vista pues parece que es una cosa casi neutral en términos políticos, simplemente la gente no participa, pero cuando
produce
la gente
monstruos.
No participa, al cabo del tiempo produce monstruos, como bien dice Juan Pablo. Yo con lo que decía el doctor Redondo, estoy muy de acuerdo con el tema de lo personal, y enlazándolo con lo que decía Javier Fernández Arribas, de la situación económica, el problema es que vamos a un... han creado unas barreras artificiales, unas fronteras que no existen en política económica. Es decir, el problema que tiene la política en España es que aparecen o quieren aparecer los 4 líderes como si fueran radicalmente distintos unos de otros. Y al final, el paraguas se llama la Unión Europea. La capacidad que tienen los 4 líderes de modificar las reglas del juego, que son las reglas que nos hemos dado los españoles porque formábamos parte de un club de 27 países, son las que son. Y por lo tanto, cuando se plantean esas esas discrepancias que parece que son verdaderamente atávicas entre el Partido Socialista y el Partido Popular o Ciudadanos, a Podemos incluso se lo puedo alejar un poquito más, pero es que los tres partidos van a hacer prácticamente la misma política económica, porque la política económica, y eso se ha demostrado en Grecia, se ha demostrado en Portugal, donde hay un gobierno, un pacto de izquierdas, es la que existe en la Unión Europea. Por lo tanto, es un problema puramente personal que no tiene
Por lo tanto, empecemos a señalar culpables, porque ayer Sánchez, con su dedo índice, empezó a señalar culpables. Miró a los tres puntos donde está el hemiciclo, donde está Casado, donde está Rivera, está Iglesias, y los señaló a los tres. Él no.
Sí, hombre, claro, cada uno señalaríamos culpables en función también de nuestros valores, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas y de nuestro propio criterio. Yo también los jerarquizaría. Y, por ejemplo, como es verdad que se está generalizando esto del señalamiento de los culpables, yo creo que quien menos culpables son, por supuesto, Casado, que para mí no lo es en absoluto, y quizás el siguiente, Iglesias. Porque bueno, Iglesias se ha ofrecido a una coalición de gobierno.
Fíjate, Javier, que el argumento principal que tiene Sánchez para señalar a Iglesias como uno de los culpables es que en julio le ofreció una vicepresidencia de tres ministerios y este dijo que no. Entonces, sí, cuidado, que tú y yo podemos aquí analizar lo que queramos, pero eso ha quedado ahí y la gente se lo ha quedado en la cabeza. Es evidente que Sánchez no va a asumir ninguna responsabilidad. Es lógico que le eche la culpa al centro-derecha, porque es su enemigo, digamos lógico desde un punto de vista ideológico, y también es razonable, pero es legítimo que utilice contra Pablo Iglesias y Podemos todos los argumentos que tiene en su mano. Lo que ocurre es que yo le veo, siendo verdad, yo creo que todos coincidimos en que estas elecciones las ha provocado Sánchez, porque es, como tú hoy bien escribes también en tu artículo, lo que
quería desde el 29.
Lo que quería, no sé si desde el 29, pero igual desde el 5.
O desde las autonómicas, seguro.
Seguro. Entonces, ha hecho esto porque piensa que le va a favorecer, pero ahí entramos ya en el análisis imposible hoy de las variables que pueden producirse de aquí al 10 de noviembre.
Sí, lo que
entre otras cosas, ¿cómo va a afectar la sentencia del proceso? Y si vamos a tener antes del 10 de noviembre, que a mí me dicen que es muy probable, sentencia de los ERE en Andalucía. Y ya veremos cuándo se hace pública esa sentencia. Y eso es un misil tierra-tierra al Partido Socialista.
Voy a condenar a los dos últimos presidentes del PSOE, de la Junta de Andalucía.
Entonces, pueden pasar tantas cosas que, por ejemplo, que según las últimas encuestas va a haber 2 o 3 millones de personas que no van a ir a votar. Y esas 2 o 3 millones.
Con respecto a abril.
¿Y de dónde salen esos 2 o 3 millones? Pues, tú que eres estudioso de eso, seguramente llegarás a la conclusión de que mayoritariamente del centro-izquierda.
Sí, sí se le responsabiliza, pero igualmente queda tiempo.
Hay otro elemento, Javier, si me disculpa, y es que en abril había una bandera por parte del Partido Socialista muy clara, que viene la ultraderecha, que viene Vox, que viene la ultraderecha, que esto, cuidado, peligro, el franquismo, etcétera, y eso movilizó a mucha gente. Ahora mismo, además de que no han sido capaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno, resulta que Vox está ahí y
hay una noticia,
con lo cual puede haber una desmovilización,
que es que Rejón decide presentarse a las elecciones.
¿Y dónde están dando esa noticia?
En una emisora compañera.
Sí, puedes citarla.
La cadena SER
está informando que se va a presentar.
Pues, si se presenta a las elecciones,
que el partido de Rejón más Madrid se inclina por presentarse a las elecciones del 10 de noviembre.
Si hace eso, es precisamente
más o menos lo que cuenta el Confidencial esta mañana.
Si hace eso es porque si se interpreta que la abstención iba a afectar a la izquierda.
Entonces hay que recoger ese voto.
Claro, como la abstención iba a afectar a la izquierda, hay que introducir un elemento novedoso en la campaña. Pero quiero terminar una cosa que ha dicho antes Carlos, que es muy interesante, pero yo, fíjate, traslado también la responsabilidad a los ciudadanos. Es decir, yo creo efectivamente que los tres partidos, digamos, más centrados en el espectro, PP, PSOE y Ciudadanos, se parecen más de lo que les diferencia.
Lo que quieren decir ellos.
Pero ¿qué ocurrió? que hubo un ciclo de indignación a partir de 2010, sobre todo a partir de la reforma constitucional por la estabilidad presupuestaria del 135, que se tradujo en una consigna, en un lema, en un eslogan, que es el PP-PSOE. Es decir, que denunciaban que estaban demasiado próximos. Y a partir de ahí la ciudadanía les exigió diferenciarse. O ellos interpretaron que la ciudadanía exigía que se diferenciaran. Y empezaron a diferenciarse y a separarse, que son diferencias impostadas, son diferencias ficticias. Pero empezaron a escenificar que estaban más separados de lo que estaban. Uh-huh. Y eso también ha generado este contexto. Por lo tanto, la ciudadanía es corresponsable de que haya una representación teatral en la cual parece que el Partido Socialista es muy distinto del Partido Popular o de Ciudadanos.
Y ese es el escenario al que vamos después del 10 de noviembre. Quiero decir, si no se plantea seriamente crear un nuevo clima de confianza entre los partidos políticos, es probablemente que lleguemos de nuevo a la prórroga como ocurrió en las segundas elecciones. Se nos ha olvidado que estuvimos a punto de ir a terceras elecciones. Y fue necesario la mayor crisis del Partido Socialista desde que aquella dimisión de Felipe González, el abandono del marxismo, para que hubo un golpe de mano, se echó a Pedro Sánchez y el Partido Socialista se abstuvo en la votación de Rajoy. Y estuvimos a puntito de la tercera elección.
Por eso era muy importante.
Si los partidos políticos no son capaces de crear.
Iremos a las quintas.
Claro, pero por eso era muy importante para Pedro Sánchez atar el Partido Socialista, domeñar a los varones y reformar los estatutos, porque no quiere que le pase lo mismo, porque el escenario que podría darse es: bien, gobierna el Partido Socialista sin Sánchez. Y entonces Sánchez, ¿qué preferirá? No, otras elecciones. Uh-huh. Pero tiene controlado el partido.
Claro.
Sí, bueno, porque ahora para poder sacar al secretario general necesitas la firma, si no recuerdo mal, de 60.000 militantes, puede ser, ¿no?
Se ha eliminado...
Nunca más le volverá a pasar lo que le sucedió.
Claro, se ha eliminado el Comité Federal. Sí,
estaba revisando aquí los datos de las autonómicas en Madrid. Decía Javier antes que Podemos obtuvo en las generales 600.000 votos. Bueno, pues en las autonómicas, que fueron un mes después, Podemos se quedó en 180.000 votos y Rejón sacó 470.000. Uh-huh, bueno, pues esa es la avería. La avería que le quieren hacer a Pablo Iglesias.
Los candidatos no son los mismos.
La candidata
de Unidas Podemos no tenía la fuerza política que tiene Pablo Iglesias presentándose como candidato frente a Rejón, que tiene más capacidad de
pero los números lo que dicen es eso, es decir, que Rejón algo...
Hombre, algo todo menos Pablo Iglesias y Montero.
Es distinta, que yo creo que hacer lecturas automáticas...
Aquí va a ser muy divertido ver si al final el Rejón da el paso, como la adversaria de Pablo Iglesias se llama Manuela Carmena, que no es poca cosa, que tiene un tirón en Madrid, como todos hemos visto.
Sí, sí, que ganó las elecciones municipales de Madrid. Fue el partido más votado en Madrid.
Así que ya veremos. Yo creo que es verdad que de alguna forma... Hay dos escenarios, que son el de centro derecha y el de centro izquierda, que en estos momentos yo creo que todos los druidas de laboratorio que tienen los partidos están dándole vueltas a ver por dónde tiran. Pero hay una cosa que ya parece evidente, y es que Pablo Casado se va un poquito al centro, digamos, una vez ya controlado el
socavón.
El socavón de Vox se va hacia el centro, porque además ahí es donde hay un bloque importante de voto.
Ahí es donde se gana el partido.
Y Pedro Sánchez empezó ayer otra vez a girar en esa misma dirección, con lo cual ahí vamos a tener una pelea.
Y ahí está, en teoría estaba Ciudadanos, que ya ha dicho Rivera, claro, que él, si suma con Casado, forma un gobierno. Claro, esto ya es un hecho diferencial con respecto a las elecciones
a tres telediarios de decir que también lo haría con Sánchez. Vamos, como siga así, yo ya me espero cualquier cosa.
Sí, porque el otro día, cuando él plantea las tres condiciones y su abstención, está levantando lo que se llama, que a mí no me gusta nada, eso de cordón sanitario o el veto al Partido Socialista, sobre todo dando un paso importante dentro de lo que es su estrategia esencial de poder pactar con alguien que ha recibido el apoyo de los independentistas y los proletarras, que son los que han sido, vamos, los rivales de Albert Rivera en Cataluña durante muchos años, ¿no? Y que son su razón de ser, en
como
definitiva.
Decía aquel llamadme clásico, pero yo creía que la nueva política había venido para hablar de política y no de políticos. Es decir, en la política en España sí, sí, estamos permanentemente hablando de nombres, de Carmena, de Rejón, de Casado, de Rivera. Sí, sí.
Pero no de solucionar los problemas de la gente.
La política, es decir, que Rejón, ¿qué planteamiento alternativo va a hacer en términos programáticos a Unidas Podemos o al Partido Socialista? Es decir, ¿qué planteamiento programático tiene Ciudadanos respecto al Partido Popular? Al final todo es quién puede sumar, quién puede restar, o sí, quién es el nombre, quién es más guapo, quién es más feo, o quién sale más en televisión o menos en televisión. Yo creo que la nueva política es hablar de política, no hablar de políticos. Y estamos permanentemente con nombres. Y eso es lo que está, al final, emponzoñando la política en España. Sí, sí, porque claro, si hablas de nombres, no hablas de nada.
Pero es que además, lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, es que llevamos toda la tertulia, con toda la lógica, hablando de qué van a hacer uno y qué van a hacer otros, desde un plano táctico. Pero, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? O sea, Boris, el señor Johnson se ha recorrido media Europa para explicar lo suyo, a ver si consigue algún apoyo. Aquí ni británico ha venido, aquí ni no se viene, le ha pasado por la cabeza.
¿Aquí para qué? Si tiene Gibraltar, ¿para qué va a venir aquí? ¡Tontería!
Hasta los italianos, que como dijo un día Felipe González, dice, vamos de camino, derechos a parecernos a Italia, solo que sin italianos. Sí. Claro, es que ese es el problema que tenemos aquí, que aquí los políticos no son italianos. Uh-huh. Hasta los italianos se han dado cuenta de que iban en una dirección completamente errónea y han hecho una operación, desde mi punto de vista, de libro, que habrá que estudiar también en las universidades, como casi cada vez que lo hacen hay que estudiar en las universidades porque son la pera, a pesar de que tienen un país con gravísimos problemas, sobre todo económicos. No estamos hablando de nada de eso. Aquí no hay nada de, no se debate nada sobre el tema de Arabia Saudí y el petróleo y los... ¿Pero qué eso qué es? Pero es que tampoco hablamos de verdad de nuestra economía. ¿Quién está haciendo un debate de verdad? Nos hemos olvidado que hay que reformar las pensiones.
La natalidad, las pensiones, la familia.
El último debate, yo creo que, y es muy relevante, que hay en la Unión Europea, es sobre la flexibilización de las normas fiscales. Claro. Es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se firmó en los años 90, digamos, para darle un marco teórico y presupuestario al euro, y ahora está discutiendo cambiar las reglas fiscales porque en un contexto de ralentización son necesarias políticas fiscales más expansivas. Bueno, eso nadie habla de esto. Es decir, todo el mundo estamos hablando de nombres. Si este va a sumar, si este va a restar, no, vamos a hablar de política y no de políticos. No,
la política, habría que insistir en que es el arte de solucionar el problema de la gente. Se supone que la política y los políticos están para eso, ¿no?
Pero que es algo complejo. Y entonces lo hemos simplificado y hemos creído que cualquiera que coge un megáfono se puede dedicar a la política, amigo, porque durante unos años fueron los que cogían el megáfono. Era megáfono, Colau, era Pablo Iglesias.
O redes sociales.
Claro,
¿no?
O redes sociales. Y entonces dijimos o entendíamos que era pernicioso para la política que fuera una cuestión técnica o una cuestión de burócratas. Dijimos, no, eso es malo, eso suena feo, eso suena aburrido. Hagamos la política entretenida y llevemos la política y los políticos a la televisión. Por lo tanto, creemos un gran hermano de política en televisión, con políticos en la televisión.
Pero eso
y a
agota,
partir de,
Javier.
Claro, está la, agotando y nos está agotando. Pero
estás hablando de la sesión de control de ayer, ¿no?
Por ejemplo, era un programa de televisión.
Claro, y actúan para la televisión. Pero, y por lo tanto...
Lo que hizo ayer el presidente de funciones. O sea,
era nominal.
Anteayer, irse a Moncloa a dar la rueda de prensa
después de ver
el horario de máxima audiencia para salir en el telediario en directo. Sí. Pues eso es lo que y no pasa nada, no pasa nada. O sea, esto en otros países pues sí, sí, podría ser un cierto escándalo. Bueno, aquí sí se le ha criticado un poco, ¿no?
Lo hizo ya el año pasado cuando pasó lo mismo.
Y él se lo criticó a Rajoy, está en el libro. En el manual de resistencia.
Efectivamente, que está en el manual de resistencia, ¿no? Entonces, empezamos a aceptar con mucha normalidad la utilización...
incluso del rey.
Espuria, sí, que hacen de los medios públicos los políticos, sobre todo los políticos que están en el gobierno, ¿no? Y también del rey, efectivamente, que ese es otro tema interesante.
Interesante, ¿qué quieres decir del rey, doctor Redondo?
No, que también se ha puesto en evidencia las funciones y la posición del rey. El primero que lo hizo fue Pablo Iglesias. llamándole a negociar en nombre de una coalición de progreso. Vaya usted a convencer a Sánchez, y se le ha ido poniendo en tesituras muy complejas, sobre todo al final, ¿no? En el límite de vencimiento de la posibilidad de pactos con la propuesta de Ciudadanos y con ese silencio tan críptico de Sánchez, que todos sabíamos que volvía a ser su no es no clásico, pero genera un silencio y parece que sitúa al rey en un foco donde no tiene por qué estar.
Entonces, estáis planteando interesante que el rey pudiera tener, por ejemplo, las competencias del presidente de la República de Italia, que tiene
si
capacidad para poder...
un regreso, o en términos históricos, a un tipo de monarquía que la Constitución de 1978 desechó.
Ya,
totalmente.
Pero que añoramos que haya un árbitro, un moderador con capacidad.
Y que la propia monarquía desechó.
Efectivamente.
Que fue el propio rey Juan Carlos.
Comentaba Javier ahora lo de, o antes, del tema de las instituciones, que afortunadamente el país tiene instituciones que han funcionado y siguen funcionando. Por supuesto, la primera es la monarquía, pero incluso en este debate sobre para formar gobierno se puso en cuestión. Es decir, la vicepresidenta del gobierno dice que pone las instituciones en el marco de negociaciones con Unidas Podemos. Es decir, que hemos llegado a esa situación verdaderamente enloquecida, en la que la política es simplemente nombres, personas y no programas. Yo reitero la idea, es decir, me gustaría saber que Íñigo Errejón, ¿qué plantea distinto en términos programáticos de Unidad Podemos o del Partido Socialista? Yo lo desconozco.
Plantea 300.000 votos para liquidar a Iglesias.
Exactamente. Y tener una ventana de oportunidad, que se dice ahora, para que en algún momento dar el giro copernicano a todo lo que él ha representado desde el 15M.
Pues mientras aquí estamos en el programa de televisión este de a ver quién es por fin expulsado de la casa y es elegido presidente, el que se quede dentro, pasan cosas, como decía Agustín, y en el horizonte, además de la doméstica esta así pequeñita, de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, la sentencia de los ERES, pasa a otras cosas fuera del mundo, por cierto, de los ERES. Cuenta hoy ABC que la jueza instructora de lo que queda de los ERES, de la parte ya de los de la infantería, que es lo que se sigue instruyendo, se hizo el doctorado tranquilamente mientras estaba en el juzgado y no ha terminado la instrucción, que yo ya no recuerdo cuándo empezó.
Y está de baja, se
coge la baja, es decir, y no ha salido la sentencia, digamos, de la cúpula política tampoco.
Una instrucción que lleva más de 10 años es
ya ni es instrucción ni es nada, ¿no?
Y ni es justicia, quiere decir, eso los juristas siempre lo suelen repetir: o la justicia se hace en tiempo y forma o no es justicia. Hacer justicia 10 años después no sirve para nada, sirve simplemente para fiar conductas, es decir, y eso no es hacer justicia, es otra cosa muy distinta.
Pues tenemos el juicio, la sentencia del proceso independentista, la sentencia de los ERES, el escándalo en el juzgado donde se investiga la parte digamos de la infantería, de los cargos intermedios de los ERES falsos en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE. Tenemos el Brexit, que hoy, en esa entrevista que tú citabas, Ramón Pérez Maura en ABC, el nieto de Churchill, que ha dejado el Partido Conservador, advierte que se puede romper el Reino Unido y se pueden quedar sin Escocia y sin el Ulster, que se rompe el Reino Unido. Y luego está lo que nadie entiende, pero que está pasando, que es lo que decía Agustín, entre Arabia Saudí e Irán, que no es ninguna broma lo que está pasando.
No es ninguna broma, sobre todo
porque... Pero no lo digo por el precio del petróleo, lo digo por otra cosa, que se puede organizar ahí, que es un... No,
hombre, si hay una respuesta a este ataque, vamos a ver qué capacidad militar tienen los iraníes, porque lo que sí se ha demostrado, y es honda preocupación que yo he estado hablando estos días, es que el agujero de defensa estratégica de Arabia Saudí, que se supone cuenta con la protección de los Estados Unidos, es un agujero importante, porque tú no puedes tener a tus principales refinerías a tiro de unos drones o de unos misiles, ¿no? O sea, que en ese sentido ahí hay una reflexión importante.
¿Pero hay peligro de guerra o no?
Depende la contestación, porque ahí lo que se ha utilizado son la pantalla de los rebeldes hutíes que están en Yemen, que están apoyados por Irán, frente al gobierno que estaba en Yemen, que está respaldado ahora por la coalición árabe encabezada por Arabia Saudí, pero eso lo que está enmascarando es el enfrentamiento entre suníes y chiíes, es decir, entre Arabia Saudí e Irán, por la hegemonía de la región. Los saudíes perdieron en Siria porque ahí, con el apoyo de Rusia, Irán ha estado defendiendo lo que es la permanencia del régimen sirio del presidente al-Assad, pero en el resto de la región sigue abierta esa pugna. Irán se está intentando que no tenga capacidad nuclear, pero lo que sí tiene es una capacidad convencional que vamos a ver hasta dónde llega. De momento llega a atacar y además entorpecer la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudí, 4,5 millones de barriles. Con lo cual, si Estados Unidos o Arabia Saudí responde contra Irán, ¿hasta dónde puede llegar esa escalada? Yo creo que la respuesta será en Yemen, que es la respuesta más socorrida, va a ser una respuesta muy dura contra los hutíes. Si bombardean directamente a Irán, tendremos una escalada de difícil
control.
Control. Y sobre todo, depende, yo lo decía antes, el señor Trump está en campaña electoral y yo no sé si él va a calibrar, detener en unos body bags, o sea, que detener soldados americanos muertos en una zona donde a Estados Unidos, y en eso entra en suerte el Ártico, con su capacidad propia de producción de petróleo, la estabilidad en el Golfo Pérsico le importa relativamente menos porque ya no depende del petróleo de esa zona. Él es autosuficiente en petróleo, con lo cual su interés está ya más en el Ártico que en el Golfo Pérsico. Eso sí, le interesa porque Estados Unidos vende por valor de 300, 400 mil millones de dólares armas a todos los países de la zona.
Lo que nos interesa más
de esto no oímos hablar últimamente, ¿no?
Es el tema de
que el precio del petróleo con esta inestabilidad sube. Entonces, por ejemplo, los presupuestos lo estuvimos mirando en la redacción antes de ayer. Los presupuestos de Montoro están hechos con una previsión para el año 19 de 64, 65 dólares el barril. Si el barril se va a 90 o 100, vamos, no es que ya estemos prorrogando los presupuestos de Montoro, es que se nos hace.
Pero todavía se
nos
está cumpliendo porque los presupuestos están hechos sobre la media anual. Es decir, por lo tanto, ahora, aunque suba puntualmente, hasta, imaginaos, hasta 90 dólares barril, como tú dices, al final la media, los 7, 8 meses anteriores, ha estado incluso por debajo de 60 en dólares barril. Pero yo creo que lo que más interesa es la parte de ralentización de la actividad económica. Ayer se produjo una noticia relevante y es que la Reserva Federal bajó cuarto de punto los tipos de interés. Eso en principio dice es una buena señal, pero claro, es una señal preocupante. Estamos hablando de un país como Estados Unidos que tiene pleno empleo, una tasa de desempleo de paro del 3,7%, que está en los niveles de máximo, de mínimo empleo de los últimos 60 años.
De mínimo desempleo.
Dice, algo está viendo la Reserva Federal que nosotros no estamos viendo para bajar tipo de interés en un contexto del pleno empleo y con un crecimiento de la economía por encima del 2%. Por lo tanto, estamos en una situación realmente preocupante.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China está causando unos efectos muy que todos preveíamos.
El otro día el presidente de funciones habló de enfriamiento, o sea, de todo esto que estamos diciendo, enfriamiento.
Pues es una desaceleración. Hasta el punto de que ya China y Estados Unidos se han dado cuenta de la repercusión de la situación actual, como decía Carlos, con la decisión de la Reserva Federal, que ya se han sentado otra vez a negociar porque están viendo que esta guerra comercial no solo al mundo nos está afectando, sino que a ellos mismos les puede llevar a una situación, a un abismo muy complicado.
Yo no sé si se puede hablar de enfriamiento cuando una economía pasa de un año a otro, y a la hora de revisar a la baja la estadística, el crecimiento del año 2018 ha pasado del 2,9% al 2,4%, y es muy probable que en el último trimestre ya de este año, en términos anuales, estemos por debajo del 2%. El 2% puede parecer un crecimiento sólido, digamos, en un contexto en el que los países europeos están creciendo sustancialmente menos. Pero España se encuentra de nuevo ante el espejo del desempleo. Es decir, habitualmente,
cada vez que
la economía crece menos del 2%, tiene un problema de empleo. Es decir, y está por demostrar que las reformas laborales últimas que se han producido haya cambiado esa tendencia. Veremos con una economía que te crezca entre el 1,5% y el 2% la capacidad de tener puesto trabajo. Lo que sí sabemos que año 2019, con una economía que va a crecer alrededor del 2,2%, se van a crear la mitad de puestos de trabajo que el año 18.
Y hay otra alerta, Carlos. Han bajado las exportaciones por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las exportaciones que se habían convertido en uno de los pilares
de
la economía española y de la salida de la crisis. Pero en el último mes también se ha detectado un enfriamiento del consumo interno. Ahora mismo la economía española también estaba tirando con una dinámica sostenible, pero resulta que además se ha comprobado en los meses de vacaciones, donde la gente sí se ha ido de vacaciones, pero salir a cenar, por poner un caso muy concreto, se ha estado 15 días de vacaciones, ha salido 5 días a cenar fuera y los otros 10 ha cenado en casa. ¿Por qué? Pues porque el consumo interno...
Te estás dando la razón, Agustín.
La gente tiene incertidumbre, no sabe si realmente las cosas van o no van, o si su puesto de trabajo está o no en peligro. Entonces, si el consumo interno se reduce, la economía española se puede gripar un poquito más.
Antes de las elecciones se va a conocer la EPA del tercer trimestre del año 19.
Sí, el último jueves de octubre,
y
¿no?
Y se puede llevar un disgusto.
Sí. Eso es lo que iba a decir, que... No tengáis la menor duda de que una de las de los argumentos de mayor peso para que el señor Sánchez haya decidido forzar la repetición electoral en vez de ir a un gobierno que se probablemente tendría que haber soportado una situación económica mucho peor que la actual dentro de un año o dentro de seis meses, ha sido esa. Ha sido que le han pasado los papeles y le han dicho esto se va a poner feo en los próximos meses.
Sí.
Cuanto antes convoquemos, mejor. No es la primera vez que pasa. Ya lo han hecho algunos otros presidentes del gobierno en el pasado, lo de anticipar elecciones, no digo repetir, porque son circunstancias distintas, pero sí anticipar elecciones unos meses o algún año por razones económicas.
Sí, no, si es evidente que Sánchez hubiera estado obligado a disolver con mucha antelación, es decir, a lo largo de 2020, y que los síntomas o las pruebas que pueda haber, de indicios que pueda haber de cómo se puede ir a complicar el asunto en la política y en la economía, la han podido forzar a no querer.
Sí, porque tú imagínate que en el año, en otoño del 2020, tiene que empezar a hacer ajustes con el señor, con la señora Irene Montero. Al lado, sentada a su lado, ¿no?
Pero decía yo antes de que las diferencias programáticas al final de los partidos es muy limitada, quiero decir, porque el margen de maniobra marcado, la regla de juego la marca Bruselas.
Fijaros cómo la política de espectáculo ha llegado a todos los sitios también.
Estaba, ¿a dónde, antes, Javier?
Pues que ha contado perfectamente Javier Fernández Arribas el conflicto entre Arabia e Irán, pero es que esto a la vez es producto de algo que no parecía hace tres años, es decir, que hace tres años Trump y Putin parecían aliados y resulta que a los seis meses se reedita la Guerra Fría, porque es un conflicto muy parecido al de la Guerra Fría, con el matiz que ha introducido Javier, que a Estados Unidos le interesa menos el petróleo. Es decir, que Estados Unidos está mucho más centrado en las relaciones asiáticas, Obama ya lo estaba, Obama estaba ya más centrado en las relaciones con Asia que en lo que pueda ser Oriente Próximo.
Javier, ¿y el Ártico? O sea, ahora mismo, la navegabilidad del Ártico por el deshielo, vamos, cambia total y absolutamente todo el comercio internacional, y luego abre la opción de poder explotar el gas y el petróleo que está en el Ártico. Ahí hay un rifirrafe entre Rusia y Estados Unidos, Canadá anda por ahí, pero que el Ártico ahora mismo condiciona, ya está condicionando la política internacional.
Y luego lo que has dicho tú, Carlos, es interesantísimo verlo de la Reserva Federal. Algo están viendo allí, saben que el proteccionismo no tiene las buenas consecuencias que enuncia Trump que tiene. Y por lo tanto, algo están viendo de las relaciones que se están produciendo entre Estados Unidos, porque claro, lo que quiere Estados Unidos es establecer relaciones bilaterales, precisamente por eso es proteccionista. Pero sabe que las consecuencias pueden llegar hasta las elecciones del 20, que él también las tiene.
Ahí quería llegar yo cuando decía Javier que, y eso lo traía Donald Trump, creo que fue anteayer, sacaba pecho diciendo ahora somos autosuficientes en temas energéticos. Es una verdad a medias, porque el petróleo que se produce del gas en quisto, del fracking, es de muy mala calidad y necesita mezclas con petróleo de calidad.
Y elevado coste.
Elevado coste y demás. Pero en cualquier caso, yo creo que es una cierta irresponsabilidad por parte de Trump, y yo creo que el análisis hay que hacerlo un poquito más completo. Es decir, evidentemente la capacidad de autoabastecimiento que tiene Estados Unidos es mucho más alta que en el pasado. Pero en la medida que aumentan los costes en los países a los que tú estás exportando, significa que tus empresas van a tener dificultades para vender más. Si Europa le afecta negativamente el aumento del precio del petróleo, y sobre todo a China, significa que tus productos, los productos comerciales norteamericanos, se van a ver perjudicados. Y al final le va a venir, digamos, ese efecto por vía indirecta, no vía directa, pero por vía indirecta. directa le va a afectar también a la economía. Y eso es probablemente lo que esté viendo la Reserva Federal. En la medida que aumenta los costes para Europa y a China, que es donde se dirigen las exportaciones norteamericanas, afecta también a la economía norteamericana.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia. Tú tienes que ir a moderar un debate ahora, después de participar en esta tertulia. Tú tienes que tener una agenda...
Coyuntura económica, precisamente.
Ah, bueno, pues toma buena nota, ya lo cuentas aquí cuando vuelvas. Cuídate, Carlos Sánchez.
Muchas gracias.
Los demás, esperar un momento, que vamos recogiendo enseguida. Viene José María del Toro a glosar.
¿Para qué?
Tiene que contar lo de París, no, hombre.
¿Para qué?
Lobo, hombre, en París. Javier, ¿te acuerdas de la canción?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid, de momento nosotros hasta las 10 y luego viene Eli del Valle para acompañarles a todos ustedes. Y a la una y tres minutos, el partido de la una en Onda Madrid. José María del Toro, ¿cómo estás?
Eso es, buenos días, Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Tú no sabes la mañana que llevan aquí los del sector blanco, ¿eh?
Sí, están un poco...
Están
un poquito...
preocupados, tal vez. Sí.
Hay una honda preocupación.
Honda, con H.
Honda preocupación.
Profunda. Sí. Yo creo que, vamos...
Dice, ¿qué hace el portero del Madrid en la portería contraria? Lo primero que ha dicho Javier esta mañana. ¿Qué hace el portero del Madrid en el otro lado? ¿Qué está pasando?
Por eso no le tiran.
Lo dije que hacíamos mal negocio con la salida de Keylor. Estaba claro.
Lo dijo. ¿Qué hace el Madrid atacando a su portero? No se entiende.
Para ti, Keylor titular, entonces, Javier, ¿no?
Bueno, tal y como está siendo el rendimiento de Courtois, que ayer el primer gol se lo metieran por su palo, yo creo que es complicado, ¿no? Hombre, el segundo estaba un poco más lejos y podía haber hecho más. Casillas lo hubiera sacado, pero...
Ostras, bueno, ahora vamos con Casillas.
Estamos volviendo a Casillas ya, ¿eh?
Vamos.
Tal vez Iríbar, incluso.
No, oye.
Miguel Ángel o García Remón, ya, este paso.
No, Antonio Betancourt, ese es el gran portero.
A una castaña pilonga.
Ahí estamos. Oye, pero en el Atleti lo paraba todo, yo no sé qué le pasa a ese muchacho.
Tendremos un estadio fantástico, pero el equipo no va a pasar de la fase de grupos.
Ojo a esta declaración de Javier, 19 de septiembre.
No va a pasar la fase de grupos con el Galatasaray.
Brujas y Galatasaray.
Pero va a jugar la Europa League. ¿Pero se mete la Europa League o no?
Eres posiblemente. Un cachondo,
Javier. Apúntate, ¿eh? De todo, apúntalo, ¿eh?
No, ya.
Apunta, apunta.
Ya lo dijo Javier Fernández de Rivas el 19.
Va a quedar segundo y le va a tocar el Lokomotiv encima.
Y lo de las lesiones, lo de las lesiones musculares. Oye, ¿nos podéis dejar al profe Ortega un ratito de las horas libres? Bueno,
el año pasado hubo más de 50 lesiones en el Atleti.
Pero es que como este año han ido a Los Ángeles a Rafael, ya no,
ahí, amigo,
ya
ahí,
no se rompe
la
nadie.
Pretemporada bien hecha, sí señor.
Están desasosegados, veo, en el sector.
Te digo yo que hay una honda preocupación, hombre.
Sí.
Toda la mañana.
Bueno, pues nos dedicaremos, obviamente, y mucho a la Liga de Campeones.
¿Y Mendy ese vale 50 millones? El lateral es
un poco pronto igual para valorarlo, ¿no? Vale.
Tal vez. De momento los cuesta.
Bueno, y
Reguilón en el Sevilla.
Están crujiendo las cuadernas, ¿eh? Están crujiendo las cuadernas aquí, ¿eh?
Y fue de los pocos que hizo algo, el lateral izquierdo,
sí,
¿no?
Sí,
salvó un par de ocasiones interesantes.
José María, bueno, hay crisis y hay debate.
Hay crisis. Ya que estáis por ahí, empezamos por el Madrid.
Hay crisis.
Decepcionante, muy preocupante lo del Madrid, es verdad. Viajaron con 7 bajas, no sé si sirve de excusa o no, tanto como que el PSG, también es cierto, no contaba con el tridente ofensivo titular, ni estaba Neymar, ni estaba Mbappé ni Cavani, que se echaron unas buenas risas, como visteis en el palco presidencial. Zidane atribuyó el 3-0 a la falta de intensidad del equipo, que para él lo condicionó todo.
Yo lo ponía a correr la causa. Toda la mañana.
2 goles de Di María, un exmadridista, otro de Menier, ya con el partido prácticamente acabado. Suspendió con claridad, está claro, el Madrid en su primer examen importante de la temporada. Fragilidad defensiva, eso fue lo más notable, y escasa creación en ataque. Nada salió bien. Se salvó Bale, ¿quién lo iba a decir, eh? Bale, que estuvo prácticamente perdido durante todo el verano, fue casi lo mejor. Al Madrid se le anularon 2 goles, ambos por la intervención del VAR, y en ambos creo que
los dos.
De manera acertada. Más dudas me deja el segundo. Fíjate.
Yo creo, el primero, gol, la mano es involuntaria y además...
Bueno, sí, pero ahí puedes...
Bueno, sí, pero ya
pero
sabes que
el segundo
que
era
eso,
un golazo, hombre, ya está.
El segundo gol, en cuanto te la acomodes, acuérdate de del Englet el día anterior, ¿eh? A ver, por ejemplo, ¿no? El penalti que se le pitó al Barcelona. Y ojo, porque en 10 días le vienen al Real Madrid Sevilla el domingo a las 9 de la noche, el líder, partido difícil, Osasuna en 3 semanas aquí en el Bernabéu, que puede ser un poco más amable, y Atlético de Madrid, Juan Pablo, ¿eh? Atlético de Madrid, sábado día 28, en el Estadio Metropolitano. En el grupo, al menos eso sí, Brujas y Galatasaray empataron a 0, así que bueno, del mal el menos, digo yo que el Madrid, por lo menos para ser segundo, no tendrá mayores dificultades.
Llegamos a San Blas.
Y en el Metropolitano, mejor sabor de boca, ahí perdía estamos. 0-2 en el minuto 64 el equipo rojiblanco tras el golazo del colombiano Cuadrado.
Qué futbolista, amigo, qué futbolista, qué plantilla tiene la Juventus, que en fin.
Y el tanto del francés Matuidi con un gran contragolpe.
Sí.
Te recuerdo que la Juventus ha dejado fuera de la lista de la UEFA, bueno, a Chiellini por lesión, evidentemente, a Mandzukic, un ex rojiblanco, y a Emre Can,
sí,
el ex centrocampista del Liverpool.
Le
efectivamente es una plantilla realmente muy completa. Con Héctor Herrera, Vitolo y Correa sobre el campo, llegó la reacción que se sustanció en 2 tantos a balón parado, la vieja usanza.
Sí.
El primero de Savic en el minuto 69 y el segundo del mexicano Héctor Herrera, que debutaba con el Atlético en partido oficial en el 89.
Con la chepa, amigo.
Exactamente. 2 de cabeza, o uno con la cabeza y otro con la chepa.
Con la chepa.
Y los dos en jugadas a balón parado.
Entró como Hugo.
¿Sabes lo que dijo Simeone?
Hugo Sánchez no hacía posturita ni...
Lo que dijo Simeone en la rueda de prensa, le preguntaban por Herrera y dice, se notó que entró un hombre.
Sí, eso dijo, efectivamente.
Ya está. Ya está dentro, va a jugar toda la temporada.
Se le vio la experiencia, se le vio la frialdad. Estamos hablando del capitán del Oporto y un tipo que está cerca de la treintena.
El sábado titular.
Hizo 15 minutos.
Maravillosos. Maravillosos. En todo, ¿eh?
Claro,
todo.
Entonces habría que preguntarse por qué no apareció hasta ahora.
Tiene toque, tiene sentido del juego, va hacia adelante, se ofrece, hace paredes, hace triángulos. Bueno. Impresionante.
Pablo, respóndeme eso. ¿Sí? Que te veo que te callas.
Y una chepa goleadora.
¿Por qué no apareció?
Porque a Simeone
es que no había jugado ni un minuto.
Un montón meter a los nuevos.
Y el momento era la Champions.
Y está poniendo a Joao Félix porque ha costado 126. Pero Joao Félix está de sacarle un ratito. Fíjate lo que te digo.
Ayer hizo un jugador en la primera parte, un
y
remate de cabeza y una arrancada en la segunda parte. El resto.
Y está para un ratito, muchacho.
Desaparecido. ¿Y cómo fue vuestra experiencia con Cristiano anoche?
Pues mira, como siempre, muy interesante, intelectualmente enriquecedora. Y al final,
yo vi el balón demasiado cerca.
Y al final hizo una jugada
que
el tipo es el mejor del mundo con Messi. Es decir, hizo una jugada
tremenda.
Que empezaron a crujir allí las caderas. Que vamos, yo tenía la jugada muy cerca y empecé a oír crac, 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 crac. Porque fue una arrancada espectacular. En el primer giro se quita 2 y en el segundo sienta otro. Y luego tira al palo contrario.
Muy cerquita del palo.
Y eso que Oblak le había achicado el espacio todo, pero es que iba, y yo creo que es, como veía Oblak muy adelantadito, no tiene sitio, pero es que iba, vamos. Ahí es que pegué un salto.
Y no de alegría, precisamente.
Porque es que le vi en cuanto hizo el primer clip, digo, adiós.
Y es verdad que estuvo casi desaparecido.
Se estira, cuando va a hacer esa jugada se estira y sale corriendo, pero es que no hizo más en tu parte.
Un tiro desde fuera del área en la primera parte, un remate de cabeza alto y para el final, efectivamente, el colofón de esa jugada que asustó al más pintado. Y en este mismo grupo, gran sorpresa, el Lokomotiv de Moscú sorprende al Bayer Leverkusen, al que derrota a domicilio por 1-2, y este es un resultado que va a condicionar el grupo.
El Atleti va a Rusia la próxima vez, el próximo día.
Luego el Getafe vuelve a Europa, juega hoy, 9 años después de su último partido en el continente, será a las 7:05 de la tarde, no es una muy buena hora. Lo damos en Onda Madrid contra el Trabzonspor turco. La hora va a evitar que haya una gran entrada en el Coliseo, aproximadamente unos 6.000, 7.000 aficionados del Getafe habían sacado el euroabono. Bordalás va a hacer rotaciones, porque fíjate lo que le viene, el domingo viene el Mallorca, que bueno, pero después tiene Valencia el miércoles y Barcelona el sábado.
Buah.
Así que lo que le viene es como para guardar un poquito de fuerzas, porque no nos olvidemos, Europa es muy bonita, pero lo más importante para el Getafe es la Liga.
Y después hay otra jornada europea, después de ese ciclo de tres de la Liga Española hay otra jornada europea, o sea que el mes de octubre, septiembre-octubre se presenta estupendo.
Hablaremos con Casquero, que fue uno de los históricos, como sabes, del Getafe, con sus célebres casquerazos. Sí. Y el sábado, por cierto, Barcelona-Atlético de Madrid en la Liga Femenina, como sabes, este es uno de los dos partidos más importantes del año para llevarse el título.
Sí.
Estaremos con Ángela Sosa, la jugadora del equipo rojiblanco.
A la 1:03. Te escuchamos, José María del Toro, en Onda Madrid.
Hasta luego, gracias.
Adiós, Agustín Valladolid. Muchas gracias.
Adiós,
como siempre,
días.
Javier Redondo, Jaime Fernández Arriba. Hasta
buenos
mañana.
A todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Antes de que den las 10 el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos para decir que hoy es un día de transición a la espera de lo que va a ir llegando. No queremos asustar a nadie, pero parece que la precipitación vuelve a nuestra región.
¿Pero de qué tamaño la precipitación?
¿De qué tamaño? Bueno, de momento lo que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología es activar para mañana viernes el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Por chubascos tormentosos que pueden venir acompañados de granizo. ¿Cómo lo ves?
¿Pero tan fuertes como los del fin de semana pasado?
Pues
eso no se puede medir, ¿no?
Es difícil de medir y es difícil de saber dónde va a caer con más precisión, pero vamos, toda la comunidad está en aviso. Hoy no, hoy es un día de transición, como te decía, hoy vamos a tener una jornada parecida a la de ayer, pero va a ir llegando más nubosidad, que es la antesala de lo que va a llegar mañana.
¿Y bajan las temperaturas, claro?
No, hoy más o menos como ayer.
Pero mañana sí.
Sí, mañana sí. Mañana descienden, pero hoy ayer llegamos a los 28 grados una vez más en Madrid, que podíamos estar en manga corta, ya lo decíamos. Así que hoy más o menos la temperatura parecida y mañana descenso del termómetro y paraguas en mano, chubasquero.
Pues nada.
Es lo que toca.
Pues nada.
Parece que se tuerce la cosa. Llega aire frío en altura y con el calor que tenemos, pues adiós. Se formó la Mari Morena otra vez.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
En Telemadrid, Elena Miñares.
Hasta
gracias.
Luego.
Eli del Valle, hasta la una. Sigue buenos días, Madrid.
Aunque sigo. Yo ya me olía esto del mal tiempo, ¿eh? Porque entra Elena Miñares y he dicho, qué buenos unos callitos.
¿Cómo?
Sí, lo ha dicho. Qué bueno comerse unos callitos.
Esto digo, de madrugar tanto a la gente le da hambre, ¿eh?
Por Dios, callos. Digo, viene frío.
No se puede madrugar, porque luego tiene uno un hambre todo el día que es una cosa tremenda.
¿Eh? Ya, que lo dices.
A esta hora ya dices, bueno, ¿qué me como? Pues eso, lo que ha dicho Elena Miñambre, si es necesario, ¿qué vamos a hacer?
Dicho eso, ¿tú qué puedes?
¿Yo?
Desde ahora mismo, sales por aquí
y... una frutita y a dormir. Ya está, una frutita y a dormir. Adiós, Eli del Valle, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta la una continúa Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, Servicios Informativos de Onda Madrid, ahora mismo.